En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Aquí está con ustedes, como todos los jueves, para platicarles uno de los temas importantes en la agenda nacional. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, Ángel, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo el auditorio de RR Noticias.
Bienvenido. ¿De qué vamos a platicar hoy?
Mira, Ángel, viendo todos los acontecimientos que se han suscitado muy recientemente, pero también que hemos venido acumulando a lo largo de los últimos lustros, nos parece interesante hacer una reflexión sobre situaciones indeseables en la política en general, y obviamente la mexicana no es de excepción, y que lamentablemente se están sucediendo en nuestro país y se llevan sucediendo mucho tiempo, ¿no? Y serían tres cosas, Ángel, nos parece que hay tres cuestiones que pervierten profundamente el espíritu social de la política, el bienestar general por el que supuestamente debe de pugnar la política. Y no tienen un orden, pero ahí te van, ¿no? Y son como tres círculos concéntricos, y la parte más delicada es esa concurrente donde las tres cuestiones aparecen, y lamentablemente empieza a ser más frecuente que se dé esta concurrencia en nuestro país. El primero, Ángel, es la perversión de la política a través del dinero. Que se ganen o se pierdan elecciones dependiendo la cantidad de recursos que se le destinen a la elección. Está mal comprar el voto, muy mal. Está pésimo dejarse comprar el voto, pésimo, pero lamentablemente es una realidad presente, y muchas veces también tiene que ver no solo con la compra directa, sino con la capacidad de promoción en ciudades, en universos de electorales cada vez más grandes, ¿no? En el que pues sí cuenta el tener las herramientas para llegar al conocimiento de la gente, ¿no? Y un caso muy específico tiene que ver, y mira qué curioso, lo leíamos hace un rato precisamente en el Universal, un articulista daba cuenta de una reunión que hubo, que refiere en el Estado de México,
sí,
hace algunos días, con el precandidato de Acción Nacional, Enrique Vargas, y una serie de empresarios. Y narra que entre estos empresarios, aparentemente los organizadores, se encuentran miembros de la familia Elman, los dueños de Fibra 1, esta fibra inmobiliaria, sí, increíblemente exitosa, ¿no? Y que obviamente han tenido situaciones complicadas con este gobierno, investigaciones de la UIF, etcétera, ¿no? Ellos dicen ser atacados por este gobierno, el gobierno dice que no, que ellos hacen su chamba de investigar, y lo que pasa siempre con estos temas, ¿no? Pero bueno, el punto es que en esta reunión le hacen una pregunta a Enrique Vargas y le dicen, ¿y cuánto le va a meter el presidente a la elección del Estado de México? ¿No? Que de entrada ya la pregunta, espérame, pues los presidentes no le meten lana a las elecciones de las entidades, o sí le meten, no sé, o sea, ahí empezamos ya con un tema, ¿no?
Sí, pero hacer una pregunta que es casi una afirmación, pues que lleva implícita una afirmación, pues es un asunto complicado, ¿no?
Y entonces, ante la pregunta, ¿y cuánto le va a meter el presidente de la elección del Estado de México? La respuesta fue 1,500 millones. Pues una lana, ¿no? El estado económicamente y políticamente más importante del país, sí, ¿no? O la entidad política y económicamente más importante del país. Y la respuesta de una de estas personas fue, pues nosotros te damos el doble.
Wow.
¿No? O sea, abiertamente, ¿no? Esto había un número importante de personas, ¿no? Entonces, el tema es que a nadie le espanta, Ángel, que esto pase, pero sí preocupa ya la forma tan simplona con la que se tocan estos temas en la política mexicana.
Porque además, perdón que te interrumpa, Fernando, pero me preocupa también el hecho de que, pues, no vamos a ser tan ilusos para suponer que todos los actores que van a participar en la elección del año que entra van a respetar a conciencia lo que dicen las autoridades electorales en el tema de topes de campaña. Buscarán, obviamente, la manera de darle vuelta unos y otros, y hay que decirlo también claramente, pero pues yo no creo que el Código Electoral del Estado de México diga que te puedas gastar 3,000 millones de pesos en una elección.
Claro, de entrada ya implica una ilegalidad per se, ni tampoco que la federación pueda estar destinando recursos a una elección, a un candidato o candidata en particular, ¿no? El punto es que es un tema que hemos sido incapaces de tramitar en este país durante muchas décadas, Ángel, el cómo le hacemos para que la equidad electoral no se trastoque con el tema de los recursos, y al principio se decía, bueno, pues que cada quien se financie como quiera, luego llenó que sea más el financiamiento público que el privado, y luego hay la idea de que no haya financiamiento privado, que nada más sea público para que sea parejo, pero bueno, el punto es que independientemente de lo que tratemos de regular, la realidad es esta, ¿no? Al día de hoy, ¿no? O aparentemente es esta, al día de hoy, ¿no? Entonces, uh-huh. el primer El primer problema tiene que ver con eso, ¿no? Con la perversión de la política a través del dinero o de los capitales, ¿no?
Claro, por supuesto. Y como apéndice, si me permites también, Fernando, el cómo fortunas se han hecho a propósito de los procesos electorales, porque es ganancia para muchos que durante muchos años pues son operadores o le venden pues entre los souvenirs y entre el esto y el otro y aquello a diferentes instancias, pues han hecho auténticas fortunas.
Claro, y el que patrocina es pues para que le mantengan el negocio, para que le abran la puerta al negocio. Nadie, entre comillas, malgasta su dinero en eso, ¿no?
Nadie regala nada.
Pretenden hacer una inversión, ¿no? Que también ya pervierte el proyecto de gobierno y los compromisos de gobierno de entrada.
Porque
¿no?
además, concediendo que sea cierto lo que ha mencionado este columnista, ¿quién se avienta a regalar 3,000 millones de pesos sin suponer que ahí se van a quedar, ¿no?
Claro que algo va a pasar, ¿no? Algo para ganar o para evitar un proceso, un daño, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un tema que ahí está, que lamentablemente en este caso brincó en un tema por los montos, por los personajes, por el momento muy dramático, pero que lamentablemente parece que se den todos los niveles de una u otra manera, ¿no? El segundo acontecimiento o la segunda realidad que pervierte profundamente también la política en México, Ángel, tiene que ver con la judicialización de la política, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Jesús Murillo Karam, que para algunos es un proceso adecuado, para otros es un exceso o abuso de poder. Lo cierto es que sí llama la atención que hoy se persiga a los que mal investigaron, si quieres, los acontecimientos de Ayotzinapa. Y ya no se busque sancionar a los que nunca se sancionó, que son aquellos que desaparecieron a estos jóvenes. Se ve o aparenta ser una agenda política por el momento, por el personaje, precisamente por esta elección del Estado de México, por sus ligas con el expresidente Peña Nieto y otros personajes mexiquenses relevantes. Un hombre que está enfermo, tú dabas cuenta hace un rato con temas de salud respiratorios por su tabaquismo, que está a mediados de los 70s, ¿no? Por ahí, sí, ¿no? Poco más de 70 años, sí, 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 etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que hoy vemos que hay una gran cantidad de carpetas de investigación tramitándose en las instancias de procuración de justicia y de expedientes judiciales en los tribunales en México, que aparentemente, como tú bien señalas, tienen que ver con venganzas o manotazos políticos.
Claro, ¿no? Por supuesto.
Me desquito o te doy un manotazo para que detengas una promoción, una actividad política.
Y cumple varias funciones, evidentemente, pues el tema de apaciguar al rival y decirle, mira, no te vamos a permitir que te muevas por la libre, número uno. Número dos, pues concentra la atención mediática en este asunto y deja sueltos o deja en la oscuridad otros tantos asuntos importantes. Simple y sencillamente, pues hasta hace unos días era prioridad el tema de los pobres mineros que siguen sin poderlo sacar de ahí, y bueno, ya del tema de la violencia en este país, el asunto de pues estos ataques de narcoterrorismo, porque no encuentro otra manera de definirlo, aunque el gobierno diga que no, pues ya quedaron guardados en un cajón ante el asunto del señor Murillo Karam y el caso Ayotzinapa, que le va a dar además gasolina a este gobierno para seguirlo moviendo durante un rato, porque ahí viene el octavo aniversario el mes que entra. Entonces, ahí le van a seguir dando importancia, y parece que ya se nos olvidó estos ataques de los delincuentes en diversos puntos del país, gravísimos.
Claro, ante la incapacidad de resolver problemas reales, generemos estas cortinas de humo, generemos estas percepciones, y construyamos en base a estas percepciones que nosotros podemos controlar, ¿no? Y el tercer factor que lastima la política en general, Ángel, es precisamente, tú lo comentabas hace unos segundos, la delincuencia, el vínculo de la política con la delincuencia y la violencia asociada a la delincuencia, ¿no? Un ejemplo muy triste de esto tiene que ver con los asesinatos de periodistas, ¿no? Finalmente el periodista es ese canal de comunicación entre lo que sucede en los gobiernos y la sociedad, y la opinión pública, y bueno, que el crimen esté asesinando periodistas es un ataque directo a la política como tal, y además está la participación directa del crimen en la política.
Claro, por
y
supuesto.
Estas situaciones que se comentaron en la pasada elección de amedrentamiento, etcétera, ¿no? O sea, que los grupos criminales tengan intereses políticos definidos, sin duda pervierte también profundamente la política. Y bueno, podríamos seguir con otros, ¿no? O sea, las obsesiones de poder. Trump quiere regresar en los Estados Unidos, la Kirchner en Argentina. Claro. Aquí no vamos a dar nombres, pero hay quienes también ahí están permanentemente formados. Esa ver como un bien patrimonial el ejercicio del poder público, ¿no? Como algo que se detenta, es muy lamentable, pero particularmente estas tres: el dinero, el crimen y el uso del aparato de Estado para hacer política en favor o en contra de determinadas personas o candidatos. Son historias que tristemente hemos venido viendo a lo largo de mucho tiempo en México, Ángel, y que no se ve hoy que vayamos a salir, porque
esa es la broma.
El problema es que la política en México se ha vuelto, Ángel, como lo comentábamos, esta necesidad de hacerse del poder. Los proyectos de gobierno han sucumbido al hecho de querer mantener el poder. El objetivo del que gobierna es mantenerse en el poder. El objetivo de la oposición es derrocar al que esté en el poder,
para quedarse con ese poder y también hacer lo propio, ¿no?
Y los medios no importan y no hay una propuesta como tal. Por eso a mí no me importa si mi precandidato tiene antecedentes criminales, es una persona carente de experiencia o de capacidades, información, no importa. Si en los números va bien, voy con él, porque el único objetivo hoy es ganar, y luego vemos que llega cada personaje,
por supuesto,
que incluso aquellos que los promovieron ya no saben qué hacer.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además puedes no tener antecedentes delincuenciales, pero puede ser moralmente una persona impresentable como candidato. Y sin embargo, hay quienes se avientan esa circunstancia. Yo platicaba más temprano esta semana, el señor Cortés dio a conocer su lista de los que él considera que son los presidenciables. Yo reitero lo que dije cuando arranqué el noticiario: ¿qué militante del Partido Acción Nacional puede sentirse contento y además puede aplaudir el hecho de que entre la lista que hay nombres importantes está obviamente el gobernador Mauricio Curi, está el gobernador del estado de Yucatán, pero también más bien el alcalde de no, sí, el gobernador sí, de Yucatán, Vila. Mauricio Vila, pero está también Lili Téllez, una señora que llegó por Morena, que no supieron qué hacer con ella, que la señora se les puso brava y que terminó metida en el PAN, una señora que no ha ganado una elección ni siquiera en su manzana. Y hoy la tienen como precandidata. Claro, ¿qué sentirá el militante de hueso colorado de un partido como el PAN de tener una señora impresentable como ella ahí?
Claro, con un estilo tan contestatario, que es precisamente lo que muchos mexicanos ya no queremos.
No queremos. ¿No?
Queremos que regrese, si es que alguna vez la hubo. Habría que ser muy precisos, pero bueno, queremos que se instale, para decirlo de otra manera, la cordura, la sensibilidad, el respeto, la política de altura,
cierta,
Ángel, que tanta falta nos hace y que afortunadamente en algunos lugares existe, porque tampoco pueden pagar justos por pecadores y hay de todo en todas partes. Pero sería un ideal que la gran mayoría de los políticos fueran de este perfil y que las excepciones fueran las malas y no al revés, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Qué buen tema nos has traído el día de hoy para la reflexión, sobre todo sobre pues estos círculos, como dices tú, concéntricos en los que hoy se mueve la política, y lo peor, que no vemos para cuándo se va a acabar. En eso también has hecho un apunte interesante, pero sobre todo, y si me permites el agregado, esta administración federal dijo que ellos eran distintos y que esto no iba a pasar. Y estamos metidos en lo mismo.
Pues sí, tristemente, Ángel, parece que la corriente del río es tan fuerte, hijo, que aún queriendo remar en contra acabas yéndote con la corriente, ¿no?
Ni hablar. Fernando Ortiz Proal, gracias por estar aquí esta mañana.
A ti, Ángel, un placer. Excelente jueves para ti, para todos.
Amigos, Fernando, con ustedes.